Buenas noches, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este nuevo episodio de Bichos de Radio. Hoy, especial, súper especial, especialísimo, ¿no, Adrián?
Así es, Ingrid, ¿cómo estás? Estamos ya en vísperas de un 22 de agosto. 22 de agosto es una fecha vinculada a los fusilamientos, a la masacre de Trelew, y se cumple medio siglo, 50 años de los fusilamientos en Trelew, y han quedado una serie de documentos, de testimonios, de material. Mucho de ese material que tiene que ver con la radio, porque la radio ha registrado mucho de aquellos acontecimientos y tiene su historia, va a estar presente hoy aquí en Bichos. Vamos a recorrer un poco esos 50 años o lo que pasó hace 50 años, aprovechando documentos sonoros realmente impresionantes.
Sí, vamos a recordar brevemente qué pasó para quienes necesitan una refrescada. El 15 de agosto de 1972 había en la Argentina una dictadura que encabezaba Alejandro Lanusse. 25 presos y presas políticas de diversas organizaciones se fugaron del penal de máxima seguridad de Rawson y recorrieron 21 kilómetros para llegar al viejo aeropuerto de Trelew. Lo que querían era llegar a Chile, en donde gobernaba Salvador Allende. Solamente 6 llegaron a tomar el vuelo: Mario Roberto Santucho, Marcos Osatinsky, Fernando Baja Narvaja, Roberto Quieto, Orrialán Merlo y Domingo Mena. Después, los otros 19 no llegaron a abordar el avión y se entregaron a las autoridades. Ahora lo vamos a escuchar en audios, con ciertas condiciones para garantizar su seguridad. ¿Qué pasó? Bueno, lo que también es historia conocida, y es que no lo llevaron a Rawson, lo llevaron a una base aeronaval, la base aeronaval Almirante Sar de la Armada, y el 22 de agosto, 16 de esos prisioneros y prisioneras sufrieron un fusilamiento. Hubo solo 3 personas que sobrevivieron: Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar. Pero si a vos te parece, en lugar de seguir hablando yo o hablar vos, que vamos a hablar más después, podemos hacerlo de manera sonora en las voces de otras personas, ¿te parece?
Wow, sí, y hay un material, Ingrid, que tiene que ver con la radio, porque es un material que se registró en los patios de Radio Habana, Cuba. Recordamos que los militantes, los guerrilleros que logran fugar primero a Chile, luego se dirigen a Cuba, y a muy poco tiempo, apenas 2 meses después de todos estos hechos, en un patio de Radio Habana, Cuba, hay una entrevista donde Mario Roberto Santucho, Roberto Quieto y Fernando Baca Narvaja, es decir, 3 de los máximos dirigentes que lograron fugarse, hablan con un periodista que además es un referente, ha sido un referente histórico de Radio Habana Cuba, que es Orlando Castellanos, y cuentan todo sobre Trelew, cómo lo vivieron, hablan de los fusilamientos, pero lo interesante es que es un material inédito que estuvo perdido por más de 30 años hasta que de repente esas voces volvieron a hacerse audibles gracias al trabajo de rescate, a que apareció el material en el ICAIC, que es el Instituto Cubano de Artes e Industrias Cinematográficas. Y María Santucho, de quien seguramente algo vamos a escuchar más adelante, alguien que ha vivido muchísimos años en Cuba, tuvo que ver con rescatar todo este material en un TDK, en un cassette TDK.
¿Te acordás?
Y así fue, como creciendo y pasando de mano en mano este material, que realmente es un material de radio, pero es un material ante todo histórico, que tiene que ver con estos 50 años que se cumplen de la masacre de Trelew, en las voces de sus protagonistas, ¿no?
Vamos a escuchar eso y después tenemos más testimonios sonoros de aquella masacre del 22 de agosto de 1972. Este lunes va a haber un homenaje en Trelew después de estos 50 años, en donde van a estar familiares de algunos sobrevivientes y de las víctimas, y algunos sobrevivientes también, conmemorando esa fecha. Así que vamos a escuchar primero este testimonio increíble.
Santucho, usted pudiera ofrecernos su opinión acerca de las declaraciones que ofrecieron a la prensa los vivientes de la matanza de Trelew.
Las declaraciones de los compañeros muestran con toda claridad lo que ya presentíamos acerca de cómo se habían desarrollado esos acontecimientos. La argumentación de que se había tratado de un intento de fuga era claramente insostenible y se traslucía que los compañeros habían sido asesinados. Las declaraciones de nuestros compañeros, de los tres compañeros sobrevivientes, confirman esa suposición que nos habíamos hecho en aquella oportunidad y ponen claramente de manifiesto el carácter brutal de la dictadura fascista argentina. La dictadura militar intentó con este asesinato en masa, con esta masacre, responder de alguna manera al golpe que para ellos significó el éxito parcial de la operación de fuga de Rawson, y al mismo tiempo ejercitó este acto de venganza con estos compañeros, teniendo en cuenta también el valor de ellos, porque todos los compañeros, los 19 compañeros, estaban entre los mejores cuadros y militantes de nuestras organizaciones. Se lo había designado para salir dentro de los primeros 25 compañeros porque eran los compañeros más destacados, más sólidos, más efectivos como militantes revolucionarios, de más rendimiento para el desarrollo de la lucha revolucionaria en Argentina. Esto estaba en conocimiento de la dictadura y por eso, al mismo tiempo que un acto de venganza, fue un hecho producto del temor de la dictadura a la sola presencia, a la sola existencia de los cuadros revolucionarios argentinos. Había dos compañeros elegidos por el Congreso, por nuestro quinto Congreso, como miembro del Comité Central de nuestro partido, que son los compañeros Mario Delfino y Rubén Bonet, y varios otros compañeros, casi la mayoría de ellos, que habían ocupado responsabilidades de dirección en las zonas regionales y zonas en que estaban combatiendo. De manera que el golpe de la dictadura sobre nuestros compañeros tuvo claramente un carácter selectivo. Pero la sangre de nuestros mártires no corre en vano, sino que en forma inmediata nuestro pueblo ha reaccionado, continuando su lucha enérgica contra la dictadura militar hacia una perspectiva revolucionaria, hacia la eliminación del capitalismo y el establecimiento del socialismo en nuestra patria. Amplios sectores del pueblo se manifestaron en las calles repudiando activamente la masacre de Trelew, levantando el nombre de nuestros compañeros, acompañándolos en esos últimos momentos, dándole honras póstumas, y tanto en Buenos Aires como en Córdoba, como en Tucumán, en las principales ciudades de Argentina, de donde eran oriundos los compañeros nuestros masacrados, hubo manifestaciones de miles de personas portando los ataúdes. En el caso de nuestros compañeros, de los compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo, en todos los casos los ataúdes fueron envueltos por la bandera de nuestra organización y con ese emblema desfilaron principalmente en Tucumán, donde no pudo el enemigo reprimir con la eficacia que lo logró en otras ciudades. Hubo una manifestación de varios miles de personas, muy importante, acompañando al cementerio los restos de nuestros compañeros. Asimismo, se produjo un movimiento huelguístico. La CGT de Córdoba declaró huelga general en repudio a la masacre de Trelew, y hubo otras manifestaciones obreras y estudiantiles. Posteriormente, ahora el 22 de septiembre, primer mes del aniversario de la masacre de Trelew, hubo nuevamente actos y pequeñas manifestaciones en la mayor parte de las ciudades argentinas, reprimida naturalmente en forma violenta por la policía de la dictadura. Eso muestra que el recuerdo de nuestros héroes permanece y permanecerá siempre en el sentimiento de nuestro pueblo y serán esgrimidos como bandera en la continuación de la lucha por la independencia de nuestra patria, por la liberación social de nuestro pueblo, en la continuación de esta lucha, de esta guerra revolucionaria que ha emprendido el pueblo argentino y que no cejará, no disminuirá, no se debilitará hasta el triunfo final, hasta el triunfo de la revolución socialista.
Cuando nosotros llegamos acá a Cuba, todavía no sabíamos cuál era el número de los compañeros sobrevivientes del asesinato, de la masacre de Trelew, de la confianza que nosotros depositábamos en nuestro pueblo y de que esas movilizaciones de nuestro pueblo, ¿no es cierto?, de esos gritos de protesta, todas esas adhesiones que se despertaron, iban a ser el factor fundamental para salvar la vida de los compañeros que quedaban heridos, ¿no? Y así ocurrió, ¿no? Es decir, fueron todas esas acciones de protesta y de movilizaciones las que impidieron que el enemigo pudiera rematar a esos combatientes que todavía quedaban vivos, ¿no es cierto?, que habían podido burlar el asesinato total, ¿no es cierto?, el exterminio total de los 19 compañeros. De los 6 compañeros que en ese momento eran presentados como heridos, quedaron 3. Y esos 3 se han salvado gracias a esa movilización de nuestro pueblo. De las declaraciones de nuestros compañeros, de los relatos que ellos hacen de esa experiencia, se ve claramente el valor, ¿no es cierto?, de la moral revolucionaria, el valor de la fuerza revolucionaria de esos compañeros, que es lo que en estos momentos nosotros rescatamos fervientemente. A ese golpe duro para nosotros, ¿no es cierto?, nos da fuerza para convertirlo en una gran victoria, ¿no? Y que es lo que nos hace visualizar que el dolor, digamos, de los compañeros caídos hoy será la alegría de nuestro pueblo mañana. En ese sentido, los compañeros, a través de los relatos, han vivido toda una serie de preparaciones para la masacre, para el asesinato, ¿no? A través de vejaciones morales, a través de prácticas en seco, de fusilamientos, ¿no es cierto?, a través de no dejarlos dormir, ¿no es cierto?, una serie de actitudes que propias, digamos, de representativas, ¿no es cierto?, de lo que son las Fuerzas Armadas Argentinas, ¿no?, a lo largo de toda su historia. En ese sentido, la actitud de nuestros compañeros es una actitud que hace que el enemigo le tema más aún, ¿no? Es decir, que se ve claramente cuando van a terminar de rematar a nuestros compañeros en el Capitán Sosa y en el Teniente Bravo, en la actitud temerosa y hostil, ¿no es cierto?, en las preguntas si iban a declarar y las respuestas de nuestros compañeros, a pesar de que ya habían sido masacrados varios compañeros, de que no iban a declarar. Esa moral revolucionaria es lo que a nosotros nos da mucha fuerza y nos fortalece cada día más en nuestro combate, en nuestra lucha.
Con respecto a ese crimen, uno puede decir, sin lugar a dudas, que no es el producto de la mente afiebrada de un par de oficiales de la Marina, sino que está clara la responsabilidad del régimen militar argentino en esta matanza. Quien conoce someramente las costumbres, los hábitos, en fin, las normas por las que se rigen estas fuerzas armadas, sabe claramente que cosas de este tipo no son efectuadas ni hechas por individuos aislados. Ningún oficial o suboficial de la Marina es capaz por sí mismo de tomar una determinación de ese tipo. Eso quiere decir que, a nuestro juicio, más allá de la responsabilidad general que siempre tiene un régimen de opresión con respecto a los crímenes que se producen durante su vigencia, durante su imperio, en este caso concreto hay sin lugar a duda una responsabilidad directa del régimen militar argentino. En fin, es sintomático, ya lo señalamos en alguna otra ocasión, que la ejecución de los compañeros se haya producido en la madrugada siguiente a una reunión de la Junta de Comandantes en Jefe. O sea, no nos cabe ninguna duda de que existe una responsabilidad directa, personal, no general e indirecta, sino directa y personal por parte de la Junta de Comandantes en Jefe y del Partido Militar en su conjunto, pero en este caso concreto de las personas que ejercen la jefatura del gobierno argentino y que está, en fin, personificado en los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. En fin, lo que queríamos decir era fundamentalmente eso en cuanto a que el pueblo y la historia ya tiene formado su juicio y su opinión con respecto a esta cuestión y a quienes son los responsables de la misma, y que solo resta, digamos así, que la justicia popular, la justicia revolucionaria, aplique las sanciones correspondientes a los responsables de esta matanza. Y que sin duda, más tarde o más temprano, eso se hará. En ese proceso de desarrollo del movimiento revolucionario, que estábamos relatando, y en el que nos encontramos en la actualidad, donde, por supuesto, nosotros confiamos en que este proceso va a seguir desarrollándose favorablemente para el campo popular, porque pensamos que están dadas todas las condiciones que posibilitan ese desarrollo, y en definitiva dependerá, como siempre depende, de la mayor o menor capacidad de los hombres que tienen a su cargo ir dirigiendo este proceso, que siga adelante este camino que realmente nos hace ser optimistas pese a lo dificultoso y a lo largo que es, sin duda alguna. En esa situación nos encontramos con el proceso electoral, con la convocatoria a elecciones efectuada por el gobierno militar. En fin, las implicancias y el sentido de esta convocatoria a elecciones, en fin, ya nos hemos referido en numerosas ocasiones a su sentido último, a su carácter tramposo, a todas las finalidades que persigue en cuanto a frenar el desarrollo del movimiento revolucionario y en cuanto a se ha propuesto el régimen mediante esta propuesta llamada por ellos del Gran Acuerdo Nacional, impedir el desarrollo creciente del movimiento popular que lo tenía y lo tiene realmente acosado. También creemos que hace a la objetividad reconocer que no hay que subestimar tácticamente al enemigo, que ha demostrado en la Argentina manejarse con cierta habilidad y con cierta ductilidad forzado por los acontecimientos. Pero lo que está en el fondo de esta cuestión, y que a medida que se desarrollaban los acontecimientos ha ido apareciendo claramente, es el carácter proscriptivo y tramposo de las elecciones, a través del cual, como decía el compañero anteriormente, lo que sí se ve claro es que el régimen lo que busca es formas nuevas que aseguren la continuidad y la supervivencia del régimen. Esto está expuesto claramente en casi todas las declaraciones de los miembros del gobierno, del ministro del Interior, del presidente, de los jefes de las Fuerzas Armadas. Y frente a eso, frente a esa situación, nosotros estamos luchando y hacemos todo lo posible por impedir que se consume esa trampa, que se consume un proceso electoral fraudulento. O sea, no rechazamos, como lo hemos dicho muchas veces, un proceso electoral si este es limpio, si posibilita la participación plena del movimiento popular, que en la Argentina tiene nombre y apellido, ¿no es cierto? Es, en fin, el movimiento popular mayoritario y masivo es el movimiento peronista, y dentro de ese movimiento peronista está la figura indiscutida, el líder de ese movimiento, que es el general Perón. En este momento a nosotros nos cuesta imaginarnos un proceso electoral limpio a esta altura del desarrollo de los acontecimientos. Pero no obstante eso, no rechazamos totalmente la posibilidad de que se produzcan modificaciones en el fenómeno de las elecciones de aquí hasta que ellas se consumen. Mientras tanto, nuestra tarea, nuestra obligación es continuar llevando adelante el proceso de la lucha en todos los frentes, la lucha armada, la lucha no armada, organizando al pueblo, porque estamos convencidos que aun cuando existiera un proceso electoral, por más limpio que ese proceso electoral fuera, no garantiza la posibilidad del acceso al poder. Aun en caso de darse la posibilidad de acceso al gobierno del movimiento popular, cosa que nos parece muy difícil, casi imposible en la situación actual, hay experiencias, no solo las experiencias mundiales, sino experiencias muy concretas de la República Argentina, en la que el movimiento popular llegado al gobierno ha sido derrocado, ha sido volteado por golpes militares, y eso nos plantea a nosotros, nos plantea a todo el pueblo la necesidad de estar preparados y seguir desarrollando la lucha para garantizar que en el caso que se diera una situación así, estuviéramos en condiciones de enfrentar al partido militar.
Increíble este testimonio que acabamos de escuchar. La verdad, bueno, nada, no sé qué agregar, creo que no tengo más palabras. Esto tiene que ver con una nota también que salió en la revista Crisis, escrita por, bueno, y rescatada, ¿no?, también por Diego Genud y por Mario Antonio Santucho. Y vamos ahora a cerrar este bloque así, con la conmoción de estas voces, y en el próximo bloque tenemos más testimonios, y en particular la voz de María Santucho recordando cómo vivió ella a los 12 años esta masacre.
Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional. Continuamos con Bichos de Radio.
Y en este súper especial, a 50 años de Trelew, tenemos muchísimo para seguir escuchando. Entre otras cosas, tenemos un fragmento del noticiero de Canal 7 del 15 de agosto del 72, en donde habla de la fuga de 6 dirigentes del penal de Rawson. ¿Querés escucharlo?
Sí, porque la cobertura fue muy interesante y hubo periodistas muy reconocidos allí, pero este material es espectacular.
Un avión de Austral, matrícula LBJNS, en un vuelo regular de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, el vuelo 811, fue interceptado al salir de Trelew, una vez que el avión ya había cerrado sus puertas, por un grupo armado y uniformado de 10 personas, quienes, bajo el pretexto de hacer una inspección a bordo del avión, pararon el avión y hicieron bajar la escalerilla. Una vez que subió esta gente desde la torre del avión, se vio que estaban apuntando al comandante, quien comunicó que proseguía su viaje con rumbo desconocido.
¿No despaché el vuelo?
Yo también subí a bordo y vi mujeres y hombres con armas.
¿Armas largas, ametralladoras?
No, tenían pistolas. Nosotros avisamos, junto con mi compañera, por nuestro equipo VHF, a nuestros compañeros en oficina para que avisen a la policía, y nos sacaron dos guerrilleras apuntándonos con pistolas y uno de afuera con una ametralladora, creo que era.
¿Las guerrilleras eran muchachas jóvenes?
Sí, muchachas jóvenes, una tenía de guardapolvo como si fuera una maestra, y las otras vestidas así con gabanes, tacos, el blue jeans.
A las 7:35 acaba de arribar el avión de Austral, procedente de Pudahuel, el avión de Austral secuestrado.
Capitán Carlos Eduardo Ford, ¿qué nos puede decir usted de todo lo acontecido con el avión que usted comandaba?
Despegamos y después recién averiguamos si podíamos ir o no.
La idea de ellos era ir a Puerto Montt, ir a territorio chileno o ir a Santiago. ¿Por qué siguieron hacia Santiago?
No sé.
¿No se habló de Cuba, de ningún otro tipo de desvío extraño?
Bueno, esta es una impresión personal. Creo que nació posteriormente la ida a Cuba, y ese fue el otro gran momento de riesgo, porque ni la tripulación ni el avión estaban en condiciones para llegar a Cuba.
Acaban de manifestar miembros de las organizaciones armadas FARC, ERP y Montoneros, que después de haber realizado esta entrevista y haber llegado a la masa de la población a través de la prensa escrita, es factible, y ellos lo han decidido así, entregarse incondicionalmente sin ningún tipo de violencia.
Nuestra intención era irnos.
Se fue solo un grupo. El resto no podemos llegar a tiempo.
¿No llegaron a tiempo?
No llegamos. Vamos a exigir que el señor juez verifique nuestro estado físico. Para eso yo creo que podríamos pedir la presencia de un médico, que puede verificar el estado físico de todos los integrantes de este grupo. Tenemos sobradas experiencias de compañeros nuestros, e incluso nuestras mismas, que cuando han caído presos han sido torturados, picaneados, brutalmente golpeados. El objetivo es tratar de evitar que esto hoy se repita. Vamos a pedir también que el señor juez nos acompañe físicamente a nosotros hasta la cárcel.
¿Es posible acceder a todo eso, señor juez?
Sí, yo voy a pedir que en ese caso ustedes me autoricen a parlamentar previamente con la autoridad militar.
Está totalmente autorizado para parlamentar con la autoridad militar en presencia de uno de nosotros.
Adrián, lo que vamos a escuchar ahora es algo súper especial, exclusivo para Bichos de Radio, que consiguió nuestro productor Eric Domerg, y que es muy emocionante. Es el testimonio de María Santucho, que es sobrina de Mario Roberto y de Ana María Villarreal de Santucho, una de las víctimas de Trelew, que contó para nosotros cómo lo vivió hace 50 años, cuando ella tenía nada más que 12. Y habla de su participación en el acto homenaje en Trelew el próximo lunes 22 de agosto. Es muy conmovedor el testimonio de María Santucho.
Mi nombre es María Ofelia Santucho. Soy hija de Asdrúbal Santucho y de Ofelia Paz. Soy de Santiago del Estero y soy, por supuesto, parte de la legendaria familia Santucho. Mi viejo milita en el PRT, fundador del PRT, e incluso es fundador del FRIP, junto a su hermano Mario Roberto Santucho y René Francisco. Soy, por supuesto, una más de las y los descendientes de esa familia, que vivieron muchos años en situaciones de clandestinidad, semiclandestinidad, estar huyendo de un lado para el otro. Hoy queremos, bueno, recordar estos 50 años que han pasado después de una de las masacres más brutales que sufrió el movimiento revolucionario en la década del 70 en Argentina, y muy especialmente yo voy a ser parte de una delegación de familiares, compañeras y compañeros que tienen un vínculo directo con el fusilamiento de Trelew, con la masacre de Trelew, porque, bueno, soy sobrina de Ana María Villarreal de Santucho, una de las militantes del PRTR, que cae fusilada en este hecho después de la fuga de Rawson. El recuerdo que tengo es de una chica de 12 años, cuyo padre ya no vivía con nosotros en la casa, en nuestra casa de Santiago del Estero. Era un momento para mí muy singular porque estaba definiendo mi adolescencia y entendiendo un montón de las razones que hacían que mi padre, mis tíos, mis tías se vincularan a proyectos armados para cambiar la realidad que en aquel momento considerábamos muy dura. Digo considerábamos porque hoy es mucho más dura que aquellos años. Yo recuerdo el momento como un parteaguas, no solo para mí, sino en la familia. Lo vivimos así, porque era la primera vez que en la familia moría alguien de esta manera, de una manera violenta. La Sayito, que es como le decíamos a Ana María Villarreal de Santucho, la compañera del Robi, era una persona muy especial en la familia por su personalidad. Tenía una cosa enigmática para mí, mi tía, y recuerdo que fue como muy, muy fuerte, muy violento este fusilamiento, pensando en ella sobre todo, ¿no? En la edad que tenía, en lo que yo había visto de ella. Las hijas del Robi y la Sayito, las tres hijas, Ana, Marcela y Gabriela, y nosotras cuatro, mis hermanas y yo, nos criamos de una manera muy singular. Yo tengo la sensación que nos criamos como hermanas y de hecho nuestra suerte al final de los 70 estuvo también vinculada por ese hecho de que siempre estábamos juntas y que éramos las chiquitas del Robi, las chiquitas del Chicho, que era como le decían a mi viejo. Mi viejo tenía una relación muy especial con la Sayito. De hecho hay un hermoso poema que mi viejo escribe cuando ocurre el fusilamiento. Recuerdo el momento en que mi viejo grababa en una grabadora de cinta en su cuartito de Tucumán, donde estaba escondido. Recuerdo el momento en que grabó el poema y recuerdo que nunca en mi vida había visto llorar a mi viejo y creo que ese momento fue, para mí, definitorio. Pensé que efectivamente la posibilidad de la muerte era real, eso decía un verso del poema de mi viejo, y de pronto darnos cuenta que esa realidad nos podía tocar, lejos de hacerme pensar en que lo mejor que podría pasar es que mi viejo dejara de militar, sentí que nosotros teníamos que acompañarlo. Insistí en ese momento con mi mamá, que no militaba en el PRT, nunca militó en el PRT, y que tenía mucho miedo, y que ese miedo después se convirtió en lo que para mí empezó a tener sentido de amorosidad con ella cuando me di cuenta que ese miedo había permitido que nosotros estuviéramos acompañadas luego del asesinato de mi padre en Tucumán y después también del asesinato de tías y tíos y un poco el desmembramiento de la familia y después un poco también el desmembramiento del PRT-ERP. Yo tengo la impresión que ese hecho me marcó. Y yo sentí la necesidad, con 12 años, de hablar con mi mamá y de decirle a mi papá que yo donde quería estar era con él, que quería acompañarlo. Fue duro para mi mamá porque yo era una niñita realmente muy especial porque yo recuerdo que mi papá me trataba como una adulta y eso hizo que habláramos un montón de esto, de la muerte de la Sayito, y que habláramos de la muerte. Nunca realmente habíamos hablado de la muerte. Y el hecho puso a mi papá ante una niña de 12 años que empieza a entender lo que es la muerte y que a pesar de eso, con un gran alto grado, pienso yo, lo veo hoy viendo a mis nietos que tienen casi esa edad, con un alto grado de temerosidad, pero también de ingenuidad, ¿no? O sea, la muerte para nosotros era esto, dar la vida por algo hermoso, un cartel, la pieza escondido detrás de la puerta de un placar, porque no podíamos exhibirlo, y el dolor de no saber qué hacer con todo ese dolor. Yo recuerdo ese momento del fusilamiento, recuerdo la agonía de mi madre llamando a todos lados, y sin saber si había sobrevivientes, después que sí había sobrevivientes, y el dolor de pensar un poco egoístamente, ojalá que el sobreviviente sea mi tía, ¿no? Que es parte de la humanidad. Los seres humanos somos a veces, dentro de una entrega maravillosa y extraordinaria, somos egoístas, ¿no? siempre digo, la pérdida de esos años, la muerte, la desaparición, es una especie de bomba de Hiroshima. Todo el tiempo está saliendo la secuela de lo que eso hizo y dejó en nosotros y en nosotras, ¿no? Por eso participar en esta conmemoración, en este recordar a las compañeras y a los compañeros, pensar un poco en un lema que se ha llevado en todas las marchas del Ni Una Menos, por ejemplo, de hablar de las compañeras. Las guerrilleras son nuestras compañeras. Yo quiero seguir reivindicando que las guerrilleras son nuestras compañeras. Quiero seguir reivindicando esa lucha, la entrega. Por eso me uno a este grupo que el lunes 22 de agosto hará su homenaje justamente en Trelew. Y pienso que son acciones que a veces uno tiene la sensación de que llegan tarde, de que es poco, que hace falta más. Después de las condenas en los juicios, después de tanto tiempo, yo pienso que sí, que puede parecer poco, pero creo que a mí por lo menos me satisface formar parte de este ejército de hombres y mujeres que seguimos reivindicando de esos años, reivindicándolos en su entrega, en su lucha y en su deseo de que un mundo mejor siempre, siempre es posible.
Un gran cineasta, un hombre que además de ser comprometido con su tiempo y ser víctima de la dictadura cívico-militar, dejó plasmada en su obra cinematográfica, estoy hablando de Raimundo Gleiser, también la historia de Trelew, el Ni Olvido Ni Perdón, 1972, la masacre de Trelew. Vamos a escuchar un fragmento de esta película icónica con el listado de nombres y bueno, y las pertenencias, referencias políticas de los fusilados en Trelew, un audio de el gran Raimundo Gleiser, Ni Olvido Ni Perdón.
Carlos Alberto Astudillo, RP. Eduardo Adolfo Capello, RP. Carlos Alberto del Rey, RP. Alfredo Elías Cohn, RP. Ana María Villarreal de Santucho, RP. Miguel Ángel Polti, RP. Clarisa Rosa Lea Place, RP. María Angélica Sabelli, FAR. Susana Graciela Lesgar de Joffre, Montoneros. Mario Emilio Delfino, RP. Rubén Pedro Bonet, RP. Mariano Pujadas Badel, Montoneros. Humberto Segundo Suárez, RP. Humberto Adrián Toski, RP. Jorge Alejandro Ulla, RP. María Antonia Berger, FAR. Alberto Miguel Camps, FAR.
¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Vamos a hacer un minuto de silencio por cuatro compañeros que han caído hoy en Plaza de Mayo bajo la bala de la represión y por todos los demás compañeros que han caído en estos 18 años de lucha!
¡La patria liberada! ¡La patria liberada! ¡La
seguimos en este homenaje a 50 años de la masacre de Trelew, y en este caso también, bueno, estuvo muy impresionante y muy conmovedor, ¿no? Estoy repitiendo los adjetivos, pero porque me parece que se ajustan a lo que vamos a escuchar. En este caso, testimonios a Paco Grondo para La Patria Fusilada.
Exacto. Un
libro increíble.
Que además lo registró el día antes de la amnistía, o sea, fue la noche previa a la amnistía del 73, estas entrevistas dentro de la cárcel donde estaban detenidos los sobrevivientes. Es un documento tremendo, tremendo, el de Paco y el material, ¿no?
Recomiendo mucho, mucho la lectura de este libro. Hay una reedición relativamente cercana que hizo Daniel Riera, que recomiendo mucho. Bueno, en este caso vamos a escuchar, además de haber leído, vamos a escuchar los testimonios de los dos sobrevivientes y la sobreviviente, ¿no? De Alberto Miguel Camps, de Ricardo René Aidar y de María Antonia Berger.
En la madrugada del día 22, el día de la masacre, nos despiertan a las 3:30 de la mañana con patadas en las puertas. Nos hacen formar. Por supuesto que de ninguna manera nosotros suponíamos ni pensábamos lo que iba a suceder.
Cuando nos hacen formar, yo soy uno de los últimos en salir, yo estaba al fondo del pasillo, inmediatamente suenan las ráfagas.
Yo estaba formado al fondo del pasillo y de inmediato, reaccionando instintivamente, me meto en la celda.
Me sorprende mucho, me siento herida. Tenía en aquel momento ya 4 disparos encima, y lo primero que atino es a tirarme dentro de la celda, así para salir de la línea de fuego. Ya para ese momento lo que escucho son los quejidos de dolor de los compañeros. Detrás mío entra María Angélica, que también que me dice que se siente herida, me dice: estos hijos de puta me pegaron.
Decidimos quedarnos cuerpo a tierra. Al cesar las ráfagas, escucho los quejidos y estertores de los compañeros y empiezo a escuchar disparos aislados. Me doy cuenta que están rematando a los compañeros. Incluso una voz que dice: este todavía vive, e inmediatamente después de eso, un disparo.
Tengo en total 5 tiros. 4 en el cuerpo y 1 en la cabeza, que es el tiro de remate.
Y al poco tiempo llega Bravo a la celda, nos hace parar a Delfino y a mí, poner manos en la nuca, y puede preguntarnos si vamos a contestar el interrogatorio, que le decimos que no. Me dispara a mí, que caigo, y escucho al caer otro disparo sobre Delfino.
Al poco tiempo se aparece Bravo delante de la puerta y nos hace parar en el medio de la celda y nos pregunta si íbamos a declarar. Nosotros le decimos que sí, pero Bravo estaba con el brazo caído y la pistola en la mano. Y él no dispara contra nosotros, sino que se va. Y de inmediato aparece una tercera persona, que ya lo habíamos visto en otras ocasiones. Este personaje, ni bien aparece en el umbral de la celda, apunta la pistola y me dispara a mí. Y me da en el pecho. Yo caigo y finjo estar muerto. Y seguidamente le tira a Alfredo, más de un disparo, no sé cuánto. Y ahí quedamos hasta que suceden todas las otras cosas, ¿no? Todos los que quedamos heridos fuimos recogidos posteriormente a que llegara un grupo de gente que aparentemente era ajeno a los hechos y que tal vez explicarían la razón de que estemos aquí, de que hayamos sobrevivido a la masacre. Porque esas personas recibieron explicaciones por parte de Bravo, como que Mariano Pujados le había querido quitar la pistola al capitán Sosa.
Uno de los protagonistas, como referente además, y por la actitud que tuvo ante la fuga del penal de Rawson, fue el dirigente Agustín Tosco, ¿no? Agustín Tosco, que en el momento de la fuga él decide solidarizarse con quienes se fugan, pero considera que él debe permanecer allí hasta obtener luego su liberación. Detenido en esta cárcel en el momento de la fuga, Agustín Tosco cuenta, en un acto al año de los fusilamientos de Trelew, cómo vivieron el hecho los presos políticos, justamente quienes estaban detenidos allí en Rawson. Volviendo a lo que decías vos, ¿no? Audios conmovedores, emocionantes, históricos, y en este caso la voz de este dirigente fundamental que es Agustín Tosco.
Todos los compañeros estaban en la ventana de su celda, sus rostros enmudecidos, llorando de bronca, gritando el nombre de cada compañero, vivando a cada organización revolucionaria, y en medio de las lágrimas de la solidaridad planteábamos la continuidad de la revolución. A mí se me concedió un honor proletario como obrero de hablar para despedir en el sentido físico a los 19 compañeros, para nosotros eran 19. A cada nombre de cada compañero y de cada compañera gritábamos presente hasta la victoria siempre. Eso fortaleció nuestro espíritu para superar las dificultades y para marchar unido construyendo esa revolución históricamente necesaria para nuestra patria y para nuestro pueblo.
Bueno, y nos guardamos medio para el final algo, un testimonio increíble. Te doy el título, les doy el título. Es el testigo que esperó 30 años para hablar. Y es el testimonio de Miguel Marileo, que trabajaba en la única funeraria en esa época en Trelew, cuando lo que pasó fue que oficiales de la Armada lo llevaron a la medianoche del 22 al 23 de agosto del 72 a la base Almirante Sar, donde había sido el fusilamiento, para que pusieran ataúdes los cuerpos de quienes habían sido asesinados y asesinadas. Bueno, él lo cuenta en esto, hay que escucharlo porque es muy impactante. Y después de más de 20 horas, el oficial que lo llevó a la funeraria de vuelta a Trelew lo amenazó y le dijo: vos no viste nada, vos tenés un hijo muy chico y no viste nada ni estuviste en la base. Por eso tardó 30 años en hablar Miguel Marileo.
El día 22, 3:30 de la madrugada, mi jefe me pasa a buscar, me dice: che, Miguel, ¿viste que mataron los 19 que había en la base? Digo, la puta madre, qué hijo de puta, los milicos de mierda esto. Sí, me dice, los mataron. Querían comprar 16 cajones. Yo me di cuenta enseguida, 16, habían entrado 19, digo, bueno, 3 nos mataron. A la noche, a las 12, yo escuché que pasó algo, frenó algo de golpe, un camión. Entonces me golpea la ventana. ¿Miguel Marileo? Sí. Dice, por favor, ¿no puede acompañar a la base? Me bajaron, lo bajaron a mi jefe, que él traía las cosas de trabajo dentro de la cabina. Entré al pasillo y antes doblaba mano derecha, donde estaban todos los cajones en el piso ahí, los 16 cajones. Había 1, 2, 3 camillas. Y ahí vi a una mujer que estaba desangrándose, ¿viste? No le daban pelota, se estaban desangrando. La habían dejado para que se terminaran de morir ahí, ¿viste? Para después pasarla. Tiene un colimbita, ¿viste? Me parece que estaba... Era más colifato que la mierda, pobre muchacho, pobre pibe. Me dice, jefe, dice, nosotros no lo matamos, ¿eh? Me dice, lo mataron las tiritas, dice, lo mató Sosa y su pandilla. Sí, estaban los cuerpos de un lado. Había 8 y del otro lado había 8. No sé qué impotencia me agarró y qué bronca me agarró. Y empecé a mirarlo, a todo, uno por uno, y todos tenían impactos de bala, todos, todos, todos. En la cabeza, en la parte de acá, del hombro, todo acá, tenían una bolsita de plástico donde habían sacado los plomos y lo habían dejado. A este le metieron 4, a este le metieron 5, a este le metieron 6, a este le metieron 7. Con el nombre de cada uno. Entonces ahí me encuentro con Pujada, con Mariano. A Mariano al que más le habían pegado. Tenía como, no sé, 10, 12 plomos, tenía en el coso. Cuando terminamos, se vino la madrugada. Se hicieron las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12 del mediodía. Estábamos solitos ahí, nos habían dejado un costadito junto con los cajones, estábamos el dueño de la empresa y yo. Y le digo, viejo, me parece que esto no quiere que volvamos, esto no van a hacer mierda. Y si éramos los únicos testigos que tenían estos tipos, había que callarle la boca, sí o sí. Y por ahí apareció ese que me había hecho que me diera un café, y el tipo cuando me dice, vos no viste nada, me dice, vos tenés un hijo muy chiquitito, tenés un hijo muy chico, vos no viste nada en la base ni estuviste en la base. Yo quedé sorprendido y a la vez quedé, no supe decir nada, me callé. Y me callé por 30 años.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio, por Nacional.
Hay una hermosa canción que compusieron Jaime Ross y José Carvajal, el Sabalero, llamada Aquello, una canción que fue versionada también por el Negro Fontova, ahora que lo recuerdo, que está incluida en ese documental espectacular a propósito de Trelew, que es Trelew, la fuga que fue masacre, de Mariana Arruti, es realmente imperdible, yo creo que lo vi dos o tres veces, y ahí aparece esta canción que se llama Aquello.
En la noche fría se ha perdido aquello, se extravió su alma en el vendaval. Tanta hermosura que alegró las tardes, que encendió las luces de nuestra ciudad. En la noche oscura se ha perdido aquello, en los diarios viejos se apagó su voz. La ropa tendida sobre los alambres saluda al ausente, prolonga el adiós.
Sobre este tema de cierre, diría, nos vamos hasta el próximo viernes a esta misma hora, por este mismo canal, por Radio Nacional. Hicimos este programa en la producción Eric Domergue y Marianela Cantelmi, en la operación técnica de Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato. Nuestro community manager es Hernana Cigotti. En la web y en las redes de Nacional y de todos estos programas están Martín Bibiloni y Alejandro Segade. Corol, nos reencontramos el viernes que viene, ¿no es cierto?
¿Qué le parece? Vamos a estar ya a un día del Día de la Radio, así que el tema ya lo tenemos. El próximo viernes nos reencontramos aquí en Bichos de Radio, que es apenas
un programa de radio.
En las avenidas limpian las vidrieras, se abren los balcones para que entre el sol. La gente retoma su tenso camino, retumba el trabajo sobre el hormigón. En la melodía que tocan a veces, pidiendo tijeras a la población. El barrio respira los tiempos de antes, las nubes de otoño, aquella ilusión.
Dicen que se fue, dicen que está acá.
Dicen que se ha muerto, dicen que volverá.
Dicen que se fue, dicen que está acá.
Dicen que se ha muerto, dicen que volverá.
Dicen que se fue, dicen que está acá.
Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá.